predicar sobre qué es un pastor. Y voy a comenzar a predicar sobre las falsas ideas que existen sobre un pastor. Y si puedo, voy a predicar sobre las ideas bíblicas, si no tendré que dejar para el domingo siguiente. Y bueno, ¿qué es un pastor? A ver quién te lo dice. ¿Qué es un pastor? Una persona que predica bien. Muchos me han dicho así, ¿no? Vamos a invitar a un pastor y ver cómo predica. ¿Vale? ¿Qué es un pastor?
Que cuida la oveja.
Vale, es una buena definición porque está tomada del contexto bíblico. Voy a primero ver qué es lo que no es, qué es lo que no es un pastor. ¿Vale? Y le voy a pedir a Pablo que me vaya poniendo, porque vamos a ir desmontando algunas situaciones que no son reales. Y la mayoría de esas situaciones son reales. ¿Sabe por qué no son reales? Porque no corresponden a lo que la Biblia dice. ¿Vale? Muchas veces tenemos expectativas equivocadas. Es decir, yo me he encontrado gente que está por jubilarse y me dice, voy a ir a la iglesia. Y estoy hablando de casos reales. Porque cuando sea viejito, los hermanos me van a cuidar. Está muy bien, quizás puede ser. La iglesia está ayudando a una persona en ese momento que está en una residencia de ancianos. Pero eso no significa que la iglesia esté para cuidar a ancianos. La Biblia dice con claridad que el cuidado de los ancianos le corresponde a los hijos, ¿vale? Y solamente a las viudas, o en algunos casos, la iglesia tiene que hacerse cargo del cuidado. La otra cosa es que recibimos conceptos no bíblicos. Vemos una película, nos pasan un vídeo, vemos un enlace que nos pasan y pensamos que la enseñanza viene de ahí. Pero hermanos, quiero recordarle que la enseñanza ¿de dónde viene? De la Biblia. Viene de la Biblia. Esas expectativas equivocadas no son nuevas. ¿Me pasas por favor el siguiente versículo, Pablo? ¿Vale? La gente tenía expectativas equivocadas acerca de la persona de Cristo. ¿Vale? Y cuando Jesús fue muerto en la cruz, muchos se decepcionaron porque no era lo que esperaban. Y aquí está escrito lo que dos discípulos caminando en Maús iban diciéndole al mismo Señor que iba con ellos, pero que no le reconocían. Y dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería Él, de Jesús. Jesús iba con ellos, de que Él iba a libertar a la nación de Israel. Y ya hace 3 días que pasó todo esto. Hacía 3 días que Jesús había estado en la cruz y ya había resucitado. Estaba caminando con ellos, ¿vale? Pero dicen, no es lo que nosotros esperábamos. ¿Sabes cuánta gente se acerca a la iglesia esperando algo que no es lo real? ¿Sabes cuánta gente mira al pastor y espera del pastor algo que es una expectativa equivocada? Pues mucha. Por eso hay mucha frustración. Y porque no conocemos exactamente la Biblia, podemos tener expectativas erróneas. ¿Vale? Pasó en el tiempo de Jesús, con el mismo Jesús, y pasa hoy también. ¿Vale? Muchas de las personas que dejan la iglesia, ¿vale? La dejan porque tenían una expectativa equivocada de la iglesia, del pastor, de los líderes o de quien fuera. ¿Vale? Y como no satisfizo su necesidad, pues hay un problema. Por eso es importante que nosotros no creemos expectativas falsas sobre las personas. Muy bien, me pasa la siguiente, por favor. Pablo, una expectativa falsa es esta. El pastor me debe solucionar todos mis problemas. ¿Eso es verdadero?
No
es verdadero. ¿Vale? Yo me encuentro mucha gente que mete la pata. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo, lo que tienes que hacer, no hace caso. Y después cuando está unida viene a que yo le solucione el problema. La Biblia dice que yo no tengo que orar por los pecados. La gente tiene que arrepentirse de sus pecados. Yo le puedo dar un consejo y puedo imponer una disciplina y puedo dar un consejo, pero yo no le puedo solucionar la vida de aquellas personas que deliberadamente pecaron. ¿Vale? Y quiere el pastor de solución. Hay mucha gente que interpreta que esto es como el túnel de lavado que yo llamo, ¿vale? Y hay iglesias que son túneles de lavado, ¿vale? Y sé que hay gente que le encanta ir a esas iglesias. ¿Sabes por qué? Porque en esa iglesia me hace la limpieza completa. Y es cuando yo llevo el túnel de lavado, ¿qué hago? Apago, pongo la tarjeta o la moneda, ¿y qué pasa? Me raspan, me jabonan, me secan y ya salgo listo. Pero la vida cristiana, hermano, no es esto. La vida cristiana, aunque no me guste, por eso no hay tanta gente en la iglesia, porque tienes otros sitios, a lo mejor donde escuchan otra cosa, es tomar la cruz cada día y negarse a uno mismo. Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje de Jesús dedicó, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar la cruz y tenemos que seguir a Jesús. Y este no es el mensaje más popular. Es más fácil hablar de otras cosas, ¿vale? Pero este primer concepto es erróneo, ¿vale? El pastor puede darte principios bíblicos para poder resolver situaciones en tu vida y tú pues, tienes que buscar en la Biblia y al Señor para poder resolver. Otro segundo elemento equivocado, ¿vale? ¿Podemos pasar la siguiente, por favor, Pablo? El pastor tiene que estar siempre disponible cuando yo tenga necesidad. Nosotros tenemos 112, ¿no es cierto? Sabemos que llamamos y alguien nos va a atender. Ahora, yo le digo una cosa. ¿Los de 112 están las mismas personas las 24 horas de los 365 días del año? No. ¿Vale? Pero hay gente que no lo entiende. Los pastores tenemos vida. Tenemos vacaciones. Y es lícito el descanso diario, el descanso semanal y el descanso mensual. Estas últimas vacaciones yo llevo casi a un nivel de estrés increíble, mi esposa lo sabe, porque a pesar de vacaciones recibía mensajes todas las llamadas de una persona que quería que yo resolviera problemas administrativos que no eran mi función. ¿Vale? Y eso a veces es un arma diabólica, cuando no podemos descansar. ¿Qué es un descanso? Sí. Cuando estaba la tempestad, ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Vale? Pero muchas veces hay gente que interpreta que el pastor tiene que estar a las 24 horas de los 365. O sea, alguien me llama a veces a la 1 de la mañana, pastor. No tanto. ¿Dónde está eso que dice la Biblia? Ahora hay internet para buscarlo, pero a mí ocurre, ¿no? ¿Dónde está que decía ese versículo que dice la Biblia cuando yo estoy durmiendo? ¿Vale? Pero puede ocurrir. ¿Vale? Uno tiene que estar disponible para determinadas necesidades, ¿vale? Pero claro, hay que saber respetar los determinados tiempos. ¿Cuál es la otra cosa? ¿Pasamos a la siguiente? Otro error es pensar que el pastor debe conocer mi situación sin que yo se lo diga. Y esto también, aunque nos parezca raro, es frecuente. Yo en mi vida pastoral me he encontrado muchas veces con esta situación, ¿vale? Pastor, usted es pastor, debería saberlo. Dios me hizo pastor, pero no me hizo mago ni adivino. ¿Vale? Afortunadamente. Fueron los magos y los adivinos, no queremos la iglesia. ¿Vale? Pero dentro de la iglesia Dios me ha puesto dones de discernimiento, de palabras de ciencia, de palabras de sabiduría, y no todos los dones los tiene el pastor. ¿Vale? Pero es más, la Biblia dice que si tú tienes un problema, ¿qué tienes que hacer? Hablar con la persona con la cual tiene el problema. Eso lo dice Mateo 18. ¿Vale? Así que el pastor, no, yo oro para que el pastor se entere. ¿Y por qué no dijiste nada? No, es que yo estaba orando para que el Señor se lo muestre a usted. Pero si me lo podías mostrar tú. Me estás haciendo doble trabajo, así que tú, yo tengo que ponerme a orar para que Dios me muestre lo tuyo, ¿no? ¿Vale? Y este es un error conceptual. Yo me he encontrado con gente que me dice, pero tú eres pastor, debes saber. ¿Vale? Y es verdaderamente un error. ¿Sabe usted que Jesús una vez iba caminando por la calle y una mujer con fe se le acercó y le tocó su manto? ¿Jesús sabía quién era? ¿Jesús sabía quién era? No sabía. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y si el Hijo de Dios no sabía qué le estaba pasando, ¿por qué muchas personas quieren o pretenden que el pastor debe saber todas las cosas y Jesús, por su naturaleza humana, estaba limitado? Y me tocó esa luz, el Señor me salió poder de él, ¿no es cierto? Pero ni sabía quién le había tocado a la mujer, Señor, Dios. Y ahí ocurre. Así que, pues no podemos pedir lo que Jesús no hizo en primera instancia. ¿Vale? La siguiente, por favor. Dice, la otra opción es que el pastor debe enfrentar todos los problemas, todos los problemas de la iglesia. También sus problemas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo un cuerpo. ¿Vale? ¿Y un cuerpo tiene cuántos miembros? Muchos miembros. ¿Y todos los miembros tienen la misma función? No. ¿Vale? Entonces, el depositar solamente en el pastor tiene que tener visión. El pastor tiene que ver las dificultades, tiene que tener discernimiento para saber los conflictos, pero ¿sabe qué tiene que hacer? Activar los mecanismos de la iglesia, entre los intercesores, entre los que tienen otros dones, ¿vale? Para que esas personas sean las que hagan pues la tarea. Voy paseando rápido. ¿Me pasa la siguiente? Otro concepto falso es, el pastor no puede equivocarse. ¿Vale? El único que nunca se puede equivocar fue Jesús, porque era perfecto. Pero todos los demás vamos a cometer errores porque somos humanos. El problema es cómo tratamos los errores de los demás. Porque muchas veces medimos a los líderes con una medida diferente a la que nos medimos nosotros, ¿vale? Si la Biblia dice con mucha claridad que con la medida que tú midas, ¿qué dice la Biblia?
Serás medido.
Serás medido. Así que mejor ser misericordiosos, porque con la medida que yo esté juzgando a un líder, a un pastor, a un equipo, puede ser que sea la Biblia que el Señor me vaya a aplicar a mí, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Vale? Muy bien. Otro, por favor, dice: el pastor debe decirte siempre las cosas que te gustan. ¿Vale? Mucha gente espera esto, ¿no es cierto? Y no siempre tenemos que decir las cosas que nos gusten, porque Jesús también lo hacía, ¿no es cierto? ¿Vale? Una cierta vez, Pedro le dijo: Señor, me duele lo que me dices. ¿Se acuerda cuándo fue?
Cuando te amas.
Cuando le dijo: me amas. Señor, me duele lo que estás diciendo. Así que Jesús lo hizo. ¿Nosotros tenemos que ser Papá Noel? No. A veces tenemos que decir cosas que nos gustan. Es muy fácil, hermanos. Decirte, por ejemplo, a ti también, ¿no? Tú eres una sierva, una hija de Dios, y cuando un hijo de Dios se presenta frente al mar rojo se abre, y el mar rojo se va a abrir. Eso es verdad. Es verdad. Eso me pasó a Moisés. Pero si yo lo aplico a toda la gente y le digo estas cosas, yo no estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Que me niegue a mí mismo. Que tome la cruz todos los días y que siga a Jesús. Es más fácil ir a una iglesia donde te diga: ¡Ven a ver la gloria! Pero necesitamos ver qué es lo que dice la palabra. El mismo apóstol Pablo dice: estoy atribulado, estoy en apuros, estoy con problemas, ¿vale? Porque si queremos vivir una vida exitosa, tenemos que recurrir a aplicar la Biblia de una manera errada. ¿Cuántos mares se han abierto? ¿Cuántos? Es de Moisés. Dios no hace esto todos los días. Pero es muy lindo que te digan: sí, eres una sierva, se abren los mares y tú. Es verdad, pero está mal aplicado. Y el pastor tiene que hacer, lo que tiene que hacer es enseñar la palabra de la mejor manera posible. ¿Vale? Y a veces tocarán decir cosas que no gusten. Pasamos a la siguiente, por favor. Dice, la otra dice: el trabajo, pastor que no trabaja está más consagrado. Eso yo lo he escuchado muchas veces. ¿No? Gente que se me ha acordado de eso también ha dicho: pastor, ¿y cuándo vas a dejar el trabajo? Porque así vas a poder estar más consagrado para la iglesia. Bueno, Dios no siempre llama a todas las personas a tiempo completo, ¿vale? Pero sobre todo cuando una iglesia comienza, el pastor tiene que trabajar. Y eso está en la Biblia. ¿Sabes dónde está? En el libro de los Hechos. Cuando Pablo fue a Corinto y tenía que levantar una iglesia, ¿sabe qué se puso a hacer? Hacer tiendas, que era su oficio. Y ahí se encontró en el trabajo de hacer tiendas a otra persona que también hacía. ¿Sabe quién era? Aquila y Priscila. ¿Vale? Que tenían el mismo oficio de ellos. Y se pusieron a trabajar en eso. Pero yo llego a un lugar y digo: Dios me sostiene, Dios me guarda, Dios me cuida, y ahora todos me tienen que dar para que yo viva. Eso no es la Biblia. Es bueno que se sostenga el pastor, pero cuando una obra comienza, el pastor tiene que trabajar. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Por favor, voy a pausar este pasaje. Por favor, Pablo, ¿cuál es? Hechos 20. Porque este es un error que se comete muy, muy, muy frecuentemente. Y yo en Extremadura, aquí solamente hay un pastor que tiene una iglesia grande en Cáceres, que puede ser, gracias a Dios, mantenido por su iglesia, pero la mayoría de mis compañeros ministeriales de Extremadura son personas que trabajan. Uno en el ITV, otro tiene una tienda, otro tiene otra cosa, ¿vale? Pero yo creo que me acompañan los versículos de Hechos 20. ¿Vale? Versículo 33, Pablo, dice así. 33. Y ahora, perdón, 33 dice: yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. El pastor no puede ser codicioso, ¿vale? Es que tiene esta Nike y me voy a comprar una yo, ¿vale? Ni tampoco tiene que ser ostentoso, ¿eh? Esa es mi postura. Cuidado con la ostentación en muchas cosas. A mí no me puedes decir eso porque yo tengo el coche peor de todo. Y con esta rayada de un puñado. Y hay gente que dice, pero tú tienes dinero para comprar tu coche, hombre, no seas miserable. Yo elijo mi coche y creo que hay que tener cuidado de la ostentación. ¿Vale? No porque no tengas para hacer. Pero creo que a veces cuando tú estás en el coche, yo dice, el pastor también lo dice. Vale, pero fíjese, dice, ni oro ni plata he codiciado de nadie, ¿no? Como estoy leyendo otra versión, yo nunca he codiciado ni plata ni oro de nadie. ¿Ustedes saben bien que mis humanos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo? He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que tienen necesidad. Y deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir.
Amén.
Pero si yo soy un pastor que digo, denme, no estoy respetando la Biblia, porque la Biblia dice, hay más bendición en qué? En dar que en recibir. No significa que no tengas que recibir. Pero cuando una obra comienza, hermano, aquí lo dice claramente, ¿qué obra comenzaba aquí? ¿Quién lo sabe? ¿Quién conoce el libro de los Hechos? Bien. Bueno, los que han estado conmigo,
Pablo, tú ya conocerlo, Víctor.
¿Vale? ¿A quién estaba hablando el Señor aquí? Pablo. Estaba hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Le había estado 3 años levantando la iglesia de Éfeso. Y no llegó a esto y decir, me tienen que ofrecer porque yo vivo del Evangelio. No. Él se puso a trabajar. Y cuando se fue, le dijo, mire, tome mi ejemplo. No he codiciado ni oro, ni plata, ninguno. ¿Pero sabe qué? Estas dos manos me acercan. Para mí y los que están conmigo. Y toman este ejemplo. Así que hay un concepto muy erróneo. Sí, volvemos a lo último. Está bien que un pastor sea sostenido por su iglesia, pero cuando realmente tiene una iglesia, si no, las obras que comienzan, hermano, tenemos que trabajar porque eso es lo que la Biblia pues, nos enseña. ¿Me pasa la presentación? Que terminamos, ¿verdad? Tiempo para seguir con el mensaje. ¿Vale? Y mucha gente piensa que si uno no trabaja, que va a estar más consagrado. Pero para que yo no trabaje, hay otros que tienen que trabajar. Y esta es la realidad. Sí, Dios me provee. Pero no me provee a través del trabajo de otros, Dios ofrece. Sé que Dios hace milagros. Pero los milagros generalmente son para situaciones especiales. Si tengo dos manos, ya sé lo que la Biblia dice, ¿cierto? La otra cosa, me pasa la siguiente, por favor, Pablo. Otro error que vemos muchas veces es el pastor debe dirigir todos los asuntos de la iglesia. Y esto no debe ser así. El pastor tiene funciones determinadas, ¿no es cierto? Hay personas que se me acercan y me dicen, pastor, ¿puedo usar tal cosa? ¿A quién le digo? Vaya a hablar con el hermano Juan. El pastor, ¿puedo usar los ventiladores? Vaya a hablar con el hermano Juan. Vale, el hermano se va a bautizar dentro de poco, lo va a bautizar el hermano Alberto, ¿vale? Ellos están de visita con nosotros y por ejemplo me dio la casa del jefe. Pero yo, Alberto me dice, pastor, ¿me vas a dar la casa? Y yo no puedo dártela si no me reúno con mi hermano. ¿Vale? Porque no es mi casa. Entonces yo puedo haberlo ofrendado, pero no es mi casa. Y el pastor no puede dirigir todos los asuntos de la iglesia. El pastor tiene que estar en determinadas cosas. Pero para eso sabe que tiene que tener el cuerpo que esté trabajando, sobre todo el cuerpo de los líderes, ¿vale? Y el cuerpo de la iglesia para estar funcionando, porque tenemos que conocer cuáles son los mecanismos que Dios ha puesto para llevar adelante. Si no, si lo hace una sola persona, es un peligro. La otra opción es, me pasa la siguiente, el pastor debe tener una familia perfecta, ¿vale? Y estrictamente, los hijos de los pastores, los hijos de los misioneros, a veces son medidos por otras medidas diferentes a los de otros jóvenes de la iglesia. Y esto, pues yo lo he sufrido en mis propios hijos. ¿Vale? Donde, no todo el mundo, ¿eh? Pero en algunos que dicen, pues eso hay que haber un pastor. ¿No? Algo no has hecho bien. Como pastores y como padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, instruirles en el camino. Pero llegará un momento que se tomarán su propia decisión. Nuestra función como padres es haberles enseñado a tiempo y fuera de tiempo. es cuando nos levantamos a hablar desde el camino. Es cuando estamos comiendo a hablar desde el camino, si miras la tele.
Ya te recomendé el otro día.
¿Vale? Es cuando se van a acostar de decir. Pero en un momento ellos tomarán su propia decisión. Y además, como hace unos tiempos estuve diciendo, no hay familia perfecta. ¿No es cierto? Por lo tanto, tenemos que tener a nuestros hijos en sujeción. Yo bendigo a mi hijo ahí, Pablo, ¿vale? Un varón de Dios, ¿vale? Que no sean acusados de disolución y rebeldía, dice la Biblia, porque el que no puede ordenar su casa no puede llevar la iglesia. Y esto es muy importante. Muchas veces los pastores nos sentimos tentados a querer cuidar la vida de los demás y estamos descuidando nuestra propia casa. Estamos descuidando nuestros propios hijos. Pero es bueno que la iglesia entienda que la prioridad del pastor es que madre es cuidar su propia familia. Debe cuidar su propia familia. Y puede ser que alguien tenga un grave problema, habrá otro hermano. Porque para eso está funcionando el cuerpo, ¿cierto? Habrá otro hermano, ya. Habrá otro hermano, que pueda hacer esta función. Un equipo de hermanos que pueda hacerlo, ¿vale? Pero es necesario estas condiciones de guardar los descansos. Por favor, la otra. Bueno, las ovejas son siempre vulnerables. Y generalmente, cuando hay un problema en la iglesia, pues depende del concepto que tengamos, pero la mayoría de las veces el pastor debería aguantarlo todo, aunque la Biblia no es lo que dice. Y tampoco dice que todas las ovejas sean vulnerables, porque el pastor es una oveja más. No dice el pastor, somos una ovejita igual que todas. Alguien me mostró esta enseñanza y me pareció muy buena. Ha visto que algunas ovejas tienen cencerro, ¿no? Y donde va una la sigue a las demás. ¿Vale? Muy bien. Los pastores solamente tenemos esa ritual. Quien nos quiere nos sigue. Y quien no, también. Pero no es que nosotros seamos el pastor. El pastor es verdaderamente Jesús, ¿no? Porque la Biblia dice que Él es el príncipe de los pastores. Pero nosotros tenemos el concepto que la ovejita es tierna, dulce, es cariñosa, ¿vale? Pero el libro de Ezequiel nos da otra imagen. No es muy leído esto, ¿vale? Ezequiel, capítulo 37, no lo tiene Pablo, por eso no te lo doy que lo busques. Ezequiel, Daniel. Ezequiel 37, en una profecía dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo pongo entre ovejas y ovejas. Hay ovejas, dice la Biblia, y hay ovejas. Entre carneros y machos cabríos. ¿Vale? Hay algunos que tienen cuerno, ¿eh? Y tienen mucha fuerza. Y dice las ovejas: es poco que comáis en los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, y además con vuestros pies lo que queda. Y como mis ovejas comen del hollado de vuestros pies, y beben de lo enturbiado de vuestros pies. Por tanto, dice el Señor, he aquí yo empujaré la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis y corneasteis con vuestros cuernos a los débiles, hasta que las echasteis y las despertasteis. Muchas veces la posición del pastor es muy vulnerable, muy vulnerable. Muchas veces tenemos que pedir a alguien cerca de su corazón que nos mire, porque somos tan vulnerables, duelen tantas cosas y necesitamos ser molestados. Si usted tiene la imagen de que el pastor es una persona que tiene que aguantarlo todo, no lo es, pero que también es tan fuerte que no sufre, no es lo que realmente la Biblia dice. Tampoco dice que todas las ovejas sean tiernitas y suaves. Dice que hay ovejas y ovejas y carneros y machos cabríos. Pasamos a la siguiente, por favor. No te vas robes. Si yo dejo mi ministerio, el pastor debe hacerse cargo. Somos un cuerpo, ¿no? Y en un cuerpo hay muchos miembros, ¿no es cierto? Y esos miembros no todos tienen la misma función. Por lo tanto, si alguien no puede hacer algo, ¿a quién tiene que buscar? A otro hermano. Es muy complicado que alguien diga: dejo mi ministerio, pastor, usted haga ese cargo. Yo muchas veces me tengo que hacer cargo de despacho, de otras muchas cosas más. Pero Y es lo que la Biblia dice que no tenemos que hacer.
No me toca arreglar el coche, ni ordenar ordenadores, ni enviar otras cosas. ¿Vale?
Dios tiene que levantar a otras personas que lo hagan. Ocurrió una vez en el libro de los Hechos. Las viudas estaban sin atender. ¿No? ¿Y qué pasó?
Las viudas le fueron así a los apóstoles, que eran los pastores de aquel tiempo, porque no había una sola iglesia en Jerusalén. Tenéis que darnos de comer.
¿Y qué dijeron los apóstoles, que eran los pastores? ¿Qué dijeron? No es bueno que nosotros descuidemos la oración y la enseñanza que es lo nuestro para atender a la iglesia. Entonces, búsquense los apóstoles personas, no dicen. Los apóstoles dijeron, no vamos a buscar a nosotros. Busquen ustedes varones que sean idóneos, llenos del Espíritu Santo para servir la mesa. Y ahí surgieron lo que llamamos los siete diáconos. ¿Saben quién lo buscó? Porque tenía necesidad. Y es un error, porque si no, así que a veces nos recargamos haciendo cosas que no nos tocan, pues hacer. Y ya voy, tengo que ir terminando, bueno, es la primera parte del mensaje. Pasamos la siguiente, por favor, si hay alguna otra más. Vale. Y quiero que este concepto le quede bien claro. El pastor no está en la Biblia. El único pastor que está en la Biblia es Jesús. ¿Vale? Porque cuando la Biblia habla, usa tres palabras para referirse a los pastores. Usa la palabra ancianos, que era la que provenía del antiguo Israel, ¿no es cierto? Que eran personas mayores de edad, ¿vale? Pero con mucha experiencia. Y por esa experiencia eran los que dirigían la congregación. La Biblia utiliza otras dos palabras. Una es la palabra obispos. Ahora, usted cuando piensa en obispo, ¿qué se imagina?
Todo dorado, ¿vale? Que le besan la mano.
No sé si ahora le besan la mano, pero antes aquí en España se besaba la mano, ¿no? ¿Dolores? ¿Eh? Si le besaba la mano al obispo, ¿no? Sí, yo lo he visto. ¿Vale? Pero esa es una deformación de lo que no dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de obispo, habla de los líderes de la iglesia. ¿Vale? Y fíjese que siempre dice ancianos obispos, no es porque las mujeres no puedan ser, no voy a decir obispes, que voy a quedar bien, ancianes, no, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, ¿vale? En la Biblia, ¿vale? Pero nunca es uno solo. Y el aislamiento del pastor es la causa de graves problemas. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no tiene nadie a quien contar sus cosas. Porque vive aislado y encerrado en su propio ministerio. ¿Vale? Pero ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito. Y en otra palabra que utiliza, en otras muy escasas partes de la Biblia, como en primera, pero sí comparte la palabra pastores. Porque siempre el liderazgo es complicado, hermanos. Siempre el liderazgo es plural. Siempre uno puede tener la voz cantante. Uno puede proponer. Pero realmente, las decisiones tienen que ser colegiadas. ¿Habéis visto, hermanos, que son Víctor y Cristina? ¿Qué hago yo cuando tengo que tomar una decisión importante, hermanos? ¿Los reúno? ¿No es cierto? ¿Vale? Yo opino. Si no están de acuerdo conmigo, pues no lo hago. ¿Vale? Porque no voy a ir en contra, no, que sea una decisión personal mía, que yo pueda decidir, pues si es una decisión personal. Porque es un cuerpo colegiado. Y pasa la siguiente, por favor. Y eso es un pasaje, ¿no? Vamos a desarrollarlo otro día, ya por supuesto no hay tiempo, pero pásame la siguiente, a ver si puedo pillar. ¿Quién conoce a ese señor? Yo sé que alguna vez en una predicación lo puse. ¿Quién conoce a ese señor? ¿Nadie lo conoce?
El obispo.
No es un obispo. Pase la siguiente. Y ahora, ¿sabe quién es? Es el tío de Tony Nadal. El tío de Rafa Nadal. Se llama Tony Nadal. ¿Sabe qué? Tony Nadal es lo que es hoy. Por su tío, claro. Rafa Nadal es lo que es hoy. Por su tío Tony Nadal. ¿Sabe quién le enseñó a jugar al tenis? Su tío. ¿Vale? ¿Pero quién gana las copas? ¿La gana el tío? O la gana el que está ahí jugando. ¿Sabe cuál es la misión de los pastores, los apóstoles? Eso es lo que evangelistas, los profetas, es capacitar al cuerpo de Cristo para que haga la tarea. No es mi función solucionar los problemas. No es la función echarle los demonios, aunque solo puedo hacerlo. No es mi función hacer sanidades. Gloria a Dios si ocurre. Pero mi función principal, la función del equipo, es capacitar a la gente para que la gente haga la obra del ministerio. ¿Me entiende bien? ¿Me entiende? Sois vosotros, hermanos, los miembros del cuerpo, ¿eh?, los que necesitáis estar capacitados para hacer la obra del ministerio. Con esto ya termino, porque la pastora me está haciendo una cara aquí. ¿Vale? Por favor, me pone Pablo para terminar. Efesios capítulo 6, voy a leerlo en esta traducción. Efesios capítulo 4, perdón, se dice mal, del 7 al 16. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que creo que es la que tiene Pablo, liberado. Y dice así. Bueno, voy a leer desde el 5. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y es de todos y vive en medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. ¿Quién no tiene don en la iglesia de Cristo? ¿Qué creyente verdadero no tiene don? Levanta la mano, por favor. Vale. Tú, si eres de Jesús, si has recibido al Señor, ¿qué tienes? Don. Diga, yo tengo un don. Yo tengo. Puedes tener hasta más de un don. Puedes tener hasta más de un don. Puedes tener más dones. ¿Vale? ¿Todos los dones los tiene que tener el pastor? Eso es un error. ¿Vale? Hay dones en la iglesia. ¿Usted no me cree? Tiene que ir a la Biblia, dice. ¿Por qué dice? ¿Eh? Porque Él nos ha dado cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Pues las Escrituras dicen, cuando Cristo ascendió a las alturas, se llevó la multitud de los cautivos y dio dones al pueblo. Fíjense, dice, ascendió. Y sin duda esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora pues, Cristo dio los siguientes dones a los hombres en la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Más claro, se lo puedo decir más fuerte, como dicen los políticos, se lo puedo decir más fuerte, pero no más claro. La visión de los profetas, de los apóstoles, de los pastores, de los maestros y los evangelistas en la Biblia es una función colegial. No puede ser nunca de una sola persona. Es una función colegiada porque Dios preparó el cuerpo para eso. ¿Vale? Y la función principal de estos dones es capacitar, es preparar. ¿Vale? ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. No es solucionarle los problemas a la gente. ¿Vale? En mi vida y experiencia me he encontrado muchas veces que me han pedido ser fiador de crédito para un negocio, para muchas cosas. Pero no. No es la función, aparte la Biblia dice que no, no hagamos esto. Y hay una vez en una imagen equivocada. Pero hoy vayamos a la fuente, a la Escritura. Y aquí, pues dice con claridad, ¿no? Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lo lleve a cabo la obra de Dios y edifique su iglesia. Amén. Quiero darle una tarea. Los hermanos y hermanos han pedido el bautismo. Ellos no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a utilizar quien nos esté cuidando, que es el hermano Alberto. Y han pedido, pues, la casa de gente, nosotros se la hemos dejado, el Señor y para él, a su gloria, para que puedan tener el bautismo, que va a ser creo que el día 10 de junio, 11 de junio, por ahí. ¿Vale? Y hay que trabajar, hay que limpiar. El hermano Alberto, si todo lo hago, la casa no tenemos que volver, es de la iglesia, así que tenemos que estar preparados y poner dispuestos. Yo esta semana tengo una semana muy pesada, no voy a poder disponer de tiempo. si alguien no dispone, es bueno que vayamos a hacer el trabajo y no lo dejemos solo que le van a hablar todo y que lleve, lo haga. Y si no, la semana siguiente, yo voy a estar disponible también para hacer la última vez, pues yo voy a cortar taller, fui con otras personas y otros hermanos, a veces ha ido Oscar, a veces ha ido Víctor, ¿no es cierto? Y otros hermanos para limpiar, yo sé que los jóvenes están dispuestos. Así que les dejo esta tarea para que nos estemos pensando. Otra cosa que quiero decirles, hay algunos hermanos que están por razones de trabajo retirados de sus ministerios, ¿no es cierto? Y algunos ahora van a estar de vacaciones. Entonces, los líderes del equipo de líderes más, ya es, estamos llevando la oración de los martes y la oración de los miércoles. Es bueno que tengan un descanso, los hermanos se van a ir un mes de vacaciones, creo, por ahí, ¿no? Es bueno que lo tengan, ¿no es cierto? Yo los bendigo. Pero también me dio mis vacaciones porque todos lo necesitamos, ¿no es cierto? Algunos no van a tenerlo. Y es bueno que los hermanos colaboren en esta tarea. Hace unos domingos yo pedí, ¿quién podía hacerlo? No encontré mucha colaboración. Es más, donde vi que no lo podía hacer la hermana, ya lo hemos hecho nosotros. No se trata de cantar. Pablo y Jorge cantan. Precioso, ¿vale? Ya él cantaba. Pero no hay una imprescindibilidad en cantar. Todo usted sabe orar. ¿Sabe orar usted? Es el único requisito. ¿Qué es el requisito? Orar. Llevar esta, una pequeña reflexión. Así que yo quisiera que ahora que me dice verano, tengo que ser la hermanita, encontrar a que hermanos que me dijeran, no te cuente con eso. Ay, pero por la tarde, porque yo me levanto tarde. No, no, a las 7 de la mañana estaré. Vale. Excepcionalmente, si sale a trabajar a las 7 de la mañana, te voy a decir, no, está bien, lo pones por la tarde. Pero necesitamos que el cuerpo capacitado de Cristo esté haciendo las tareas que corresponden. Amén. Eso no significa que no voy a dejar hacerlo. Pero sí, es bueno que el cuerpo esté activado y funcionando correctamente. Nos vamos a despedir, hermanos, y terminamos este tiempo. Pónganse bien en este momento. Padre que estás en los cielos, la palabra que tú sale de tu boca es poderosa. Y tu misma palabra dice que no vuelve vacía. Sé que cumplirá el propósito con el cual salió. Y dice que como la palabra cae sobre la tierra y produce la lluvia y la nieve y no vuelve vacía, tú has dicho, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será enviada para aquello que yo deseo, para aquello que la envíe. Señor, hoy te pedimos que miremos más la Biblia que la pantalla, para aprender de las Escrituras cuáles son los principios que nos permiten no comernos todo lo que vemos, sino examinarlo y retenerlo bueno. Por eso en esta mañana, queremos derribar argumentos, estrategias, fortalezas que hemos venido heredando, o que hemos traído, o que nos han enseñado, pero que están fuera de tu palabra. Y Señor, basarnos en lo que dice tu palabra. Tu palabra dice, Señor, con claridad. Y en este momento te pedimos perdón por no haber hecho tantas veces lo que tu palabra dice, y hemos seguido otros maestros y otros modelos. Perdónanos, límpianos de nuestro pecado como eres. Pero te rogamos, Señor, que enseñes a la iglesia, Señor, cómo la palabra dice que deben ser las cosas. Y te rogamos en este momento que en lo que nos hayamos equivocado, en nuestros conceptos, en nuestras ideas, Señor, tú nos enseñes en este momento por tu Espíritu Santo. Padre, en esta mañana yo derribo con relación a argumentos, armas forjadas, Señor, altiveces y cosas que se levanten contra el conocimiento de Dios, que tu palabra y tu espíritu nos corrijan, nos encaminen y nos lleven, para no tener expectativas erróneas, para no esperar cosas que no son. Ayúdanos a esperar lo que tú dices en tu palabra y tener la fe suficiente, Dios, que tú eres fiel para cumplirla. Confiamos en que tu palabra no vuelve más, ¿sí? Confiamos que va a ser llevada para hacer aquello que, para lo que fue enviada. Y en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, porque podemos decir y vencer. Hasta aquí tú nos has estimado. Permítanos que el martes a las 7:30 estemos dispuestos a ser bendecidos. Y levanta, Señor, personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Te digo, hermanos, que el Señor pues bendiga abundantemente vuestras vidas. Nos vemos, si Dios lo permite, o nos encontramos espiritualmente el día martes a las 7:30 de la mañana, ¿vale? O si no, el miércoles en la oración de la tarde. No sé si la célula de varones la suspendemos a partir del mes de julio, pero las otras células, cada una tomará su decisión si quiere seguir. ¿Vale? Dios bendiga a todos.